El fotógrafo y el cartero, columna de Facundo Pastor sobre el documental que narra la historia del crimen del fotógrafo argentino José Luis Cabezas. En el documental, y ahora lo va a contar Facundo, aparece lo peor de la Argentina de los 90, corrupción empresarial, corrupción policial, mafias, luchas por el poder, y aparecen personajes políticos, empresariales que muchos conocen, ¿no? Menem, Cavallo, Duhalde, Shabram. Ahí vamos con esta columna sobre este documental que está en Netflix. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Joel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, por aquí. Este documental aquí está siendo muy visto en esos rankings que tiene Netflix, supongo, en Argentina también.
Sí, sí, obviamente el caso Cabezas, inevitablemente hablar de Cabezas es hablar de Shabram, o hablar de Shabram es hablar de Cabezas, también genera aquí, obviamente, en la Argentina una gran repercusión, y todavía te diría, Joel, grandes interrogantes, ¿no? No solamente sobre cómo... ¿Y qué pasó alrededor del crimen de Cabezas, ordenado como autor intelectual por el propio Shabram, sino obviamente la muerte del propio empresario Alfredo Shabram, que todavía sigue siendo un gran misterio? Yo creo que a esta altura, si uno para a 10 argentinos por la calle y 8 o 9 siguen con la idea del mito de que Shabram nunca murió, ¿no?
Claro, es insólito porque el documental aparece y es algo que hemos repetido también aquí en Uruguay, se repetía, sobre todo venía desde el este, cuando venían los argentinos en los 90, está en una playa del Caribe, quedó como esa frase que aparece en el documental porque se reiteró y se reitera, ¿no?
Claro, a ver, digamos que lo que se generó alrededor del caso fue tan fuerte en la Argentina, porque ahora vamos a ponerlo en términos cronológicos, pero... A ver, es probable que cualquier argentino de más de 35 años sepa y tenga muy presente lo que fue justamente la muerte de Cabezas, un compañero, un fotógrafo, periodista que trabajaba para la revista Noticias, por entonces una de las revistas más vendidas de la Argentina, cuyas tapas eran sin duda las tapas de la política nacional. Una revista que todavía, Joel, existe, pero que quizás obviamente... un poco al calor de la crisis del papel, ya no tiene la influencia que tenía por entonces. Y es factible que también, cualquier argentino y argentina de más de 30 años recuerde el nombre de Alfredo Shabram, dueño de un grupo económico que prácticamente por sus propias empresas que controlaban la carga y la descarga de todos los productos que pasaban por las aduanas y que entraban y que salían de la Argentina, de alguna manera... controlaba importaciones o exportaciones, y además buena parte del correo interno, del clearing bancario. Bueno, te digo que hay, Joel, anécdotas por doquier alrededor de la figura de Shabram, un hombre con mucho poder, pero con un detalle, un virtual desconocido, es decir, un hombre muy poderoso que había logrado hacer negocios con los militares, que había logrado hacer negocios con el entorno del alfonsinismo en la vuelta de la democracia. Bueno, ni hablar, obviamente, de su vínculo con el menemismo, pero nadie lo conocía. Podía sentarse en un bar, caminar por una avenida, ir a la peatonal Florida, ir al Luna Park repleto, y nadie, salvo sus familiares, sabían de que ese hombre era el más poderoso de la Argentina. Nadie, digo, lógicamente, hasta que apareció la tapa en donde Cabezas de alguna manera inmortaliza su imagen, su foto, y a partir de allí toda la Argentina conoce su rostro. Esto sucede en un verano, mientras estaban haciendo temporada José Luis Cabezas y Gabriel Michi, su compañero, que así recuerda ese momento. Escúchenlo.
Y me dicen, ¿qué pasó? Digo, lo mataron a José Luis, y digo, este fue el hijo de puta de Shabram. Yo sin saber que todos los policías que estaban alrededor nuestro laburaban para Shabram. Primero que nada porque era la noticia que nosotros, al personaje que nosotros más buscábamos, porque era de interés periodístico, misterioso. Nosotros el año anterior habíamos con José Luis logrado la foto famosa de la tapa de la revista Noticias. Pero lo que dice el fallo judicial, dice que no solo fue la foto,
sí,
fue nuestra búsqueda en el verano del 97. Nosotros el verano del 97 queríamos conseguir una entrevista con Shabram. Los custodios de Shabram llamaban desesperados a Preyeso, al asesino, y a la policía local cada vez que nosotros nos acercábamos. Había una triangulación de llamados, era como que entraban en estado de alerta. Eso está demostrado aparte por el sistema Excalibur.
Bueno, quizás me adelanté un poco, pero es importante Recordar que José Luis Cabeza fue asesinado el 25 de enero de 1997 en la costa argentina, en la ciudad de Pinamar, que lo que la justicia determinó es que efectivamente hubo un autor intelectual de ese asesinato, que fue Alfredo Enrique Nalib Jabrán, que hubo autores materiales, que era toda una todo el entorno de seguridad comandado por Gregorio Ríos, que era el jefe de seguridad, que tenía obviamente contratados a matones a sueldo, y que eran policías de la provincia de Buenos Aires, y que entre todo eso que te acabo de mencionar, Joel, se gestó de alguna manera la muerte de Cabezas, que fue el hombre que le puso rostro para la sociedad argentina a Alfredo Enrique Nalib Jabrán, el empresario poderoso que muy poca gente conocía. Básicamente, la foto de tapa de la revista Noticias fue de alguna manera la condena a muerte de Cabezas, ¿no?
Facu, está contado en el documental que un tiempo antes de esta foto que consigue Cabezas, lo habían entrevistado algunos periodistas de Noticias y le quisieron sacar una foto para ilustrar esa nota que era bastante breve que iba a salir, y Jabrán les dijo, no me saquen una foto, para mí, que me saquen una foto es como pegarme un tiro, dijo él.
Sí, es una frase, ¿cómo te va, Emiliano? Buen día. Es una frase efectivamente que todavía resuena en muchas redacciones aquí en la Argentina. Cuando la revista Noticias empieza a investigar todo el entramado alrededor de Jabrán, y básicamente había un detalle que tenía que ver mucho con la ciudad de Pinamar, que era que Jabrán soñaba una mega obra con un puerto en Pinamar, que obviamente iba a alterar toda la estructura de una ciudad que hasta el día de hoy se caracteriza por sus dunas y sus bosques de pino. Y este hombre quería, soñaba posiblemente con una suerte de Miami en la Argentina, y esto venía siendo investigado tanto por la revista Noticias. Yo creo que cuando Jabrán se ve un poco acorralado, empieza a tirar algunas líneas a los medios. Entre esas cosas hay una intermediación con Noticias, hay hay un acercamiento, hay una entrevista, van varios periodistas, pero claro, era una revista y querían hacer una foto. Y cuando le intentan hacer la foto, le explican, mire, esta es una revista, acá hay que conseguir una tapa. Viene esa frase que recordás vos, Emiliano, que hasta el día de hoy, como yo contaba, se sigue recordando, ¿no?
Aquí aparecen también algunos de los políticos, bueno, el presidente, ¿no? Carlos Menem, su ministro de Economía, Cavallo, recordado por la convertibilidad y por muchas cosas, pero también, si uno ve el documental, recordado por esta batalla dialéctica que tenía con Jabrán. Aparece Duhalde al frente de la provincia de Buenos Aires, porque un poquito antes, Revista Noticias había hecho una tapa con Maldita Policía, ¿no? Una policía de la provincia de Buenos Aires que estaba sospechada de corrupción, al frente estaba Duhalde, y a ese entra a entreverar todos los cables políticos, ¿no?
Sí, como contexto general, vale decir que se venía el recambio presidencial, ya empezaba a sentirse el ocaso del menemismo. Entonces la gran pregunta, el gran interrogante en la Argentina era quién iba a suceder a Menem. ¿Qué había después de Menem en la Argentina? Un Menem que había asumido en 1989, ya cuando Alfonsín cae 6 meses antes por la hiperinflación. Y ese era el contexto político. Y había una maldita policía de la provincia de Buenos Aires que todavía arrastraba, Joel, Emiliano, muchos comportamientos de la peor época de la dictadura en la Argentina. Entonces, la pregunta era qué venía después de Carlos Menem. Y dentro del entorno de Menem, Jabrán era Menem y Menem era Jabrán. Pero al mismo tiempo, Menem era su propio ministro de Economía, que era Domingo Cavallo. Pero entre Cavallo, que representaba posiblemente más los intereses de la embajada norteamericana, y Jabrán, había algo sin duda personal, una cuestión de intereses muy fuertes, a tal punto que es Felipe Domingo Cavallo quien lo empieza a denunciar en el Congreso argentino, y se presenta y habla de una mafia y habla de un hombre que quiere controlar absolutamente todos los negocios que paradójicamente tenían que ver con el control de mercaderías que entraban y que salían de la Argentina, y eso hace que rápidamente se lo empiece a relacionar a Jabrán con el narcotráfico. Y ese era el contexto en el que se daba en el que se dio el caso Cabezas. Y estaba el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, que cuando matan a Cabezas, Duhalde dice, este es alguien que me tira un muerto en plena sucesión presidencial, para que yo obviamente no pueda ser presidente, para que yo no pueda sucederlo a Menem. Y como Cabezas había tenido que ver con aquella foto de la tapa que vos mencionás de Maldita Policía, rápidamente se habla de la mafia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que el entorno de Yabrán utiliza este desvío para en los primeros meses mirar para otro lado, pero rápidamente con el tiempo se supo de dónde venía, de dónde habían venido esos dos tiros y ese cuerpo calcinado en una cava cercana a la ciudad, como contábamos antes, ciudad costera de Pinamar, ¿no?
Bien, y hay un momento, porque vos decías, Yabrán no aparecía, no daba la cara, pero en un momento ya, después de la foto y ante tantas acusaciones, e incluso la acusación de un ministro de Economía, tuvo que aparecer en algunos breves momentos, en algunas entrevistas muy puntuales, ¿no?
Mira, voy a usar una palabra que por estas horas se usa mucho en la Argentina. Yabrán rosqueó con algunos periodistas. Voy a tratar de traducir rosquear en términos de la política y del periodismo argentino. Ahí hubo algún lobby muy fuerte para que Yabrán empezara a ponerle el rostro a su propio rostro. Entonces hizo lobby con algunos periodistas que, por supuesto, en su momento eran los periodistas más influyentes de la Argentina. Por citar un caso, Bernardo Neustadt, que era un hombre que después, cuando hay entrecruzamientos telefónicos con el entorno de Yabrán, se descubre que tenían cientos de llamados, como muchos de los ministros del gabinete de Carlos Menem. Y uno de ellos, uno de los periodistas influyentes, era justamente Mariano Grondona. Y Yabrán termina yendo al programa de Mariano Grondona, en un programa muy recordado, en donde podemos sintetizarlo con algunas frases, porque rápidamente Yabrán se sienta en el programa de Grondona, obviamente, a criticar al ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Escúchenlo.
¿Cómo conecta usted a Cavallo con esa serie de versiones?
Ahora se lo explico.
Sobre cabeza.
Ahora se lo explico.
¿Y usted?
¿Por qué le instala la palabra mafia al lado mío? Entonces, ¿qué es lo que dice Cavallo cuando pasa el desgraciado crimen de cabeza? Fue la mafia. Ya está. A partir de ahí, hay un solo paso. Mirarlo allá ahora.
Bueno, claro, él lo que dice es, yo no tengo nada que ver. Cavallo instala la idea de que yo soy un mafioso. La realidad, compañeros, es que efectivamente, como les contaba antes, Yabrán venía haciendo negocios con todo el poder, incluso con la dictadura militar, con el alfonsinismo, con el menemismo, con algunos vínculos con quien sería después presidente, que fue Fernando de la Rúa, con lo cual efectivamente Yabrán era un hombre poderoso. Y si bien ha dicho muchas pavadas a lo largo de toda su vida, lo que creo que decía Cavallo respecto a Yabrán era cierto, ¿no?
Bien, sí, bueno, ese señalamiento de que quería dominar todos los negocios, bueno, las importaciones, exportaciones, el correo, el crédito bancario, entre otros grandes negocios de Argentina. Bueno, después viene la muerte de Yabrán como capítulo final, no solo de este documental que está en Netflix, sino también de esta parte de la historia, ¿no?, de la investigación y persecución policial.
Claro, el 20 de mayo de 1998 muere Alfredo Yabrán, se suicida en una estancia, la estancia San Ignacio en Entre Ríos. Llevaba, Joel, 5 días escapándose de la justicia. Llevaba 5 días cuando la policía de esa provincia, que era toda muy cercana a él, no tuvo otra alternativa que rodear la estancia y capturarlo por orden del juez Macki, que obviamente venía investigando la muerte de Cabezas. Estaba acusado como el autor intelectual del asesinato. La propia agente de la policía bonaerense, Silvia Belowski, que era pareja de Preyeso, el autor material, lo había denunciado justamente y le había puesto el rol de autor intelectual. Fue a la justicia un día, ya detenida, porque ella había participado del armado del asesinato de Cabezas, y dijo: quiero aclarar algo más. Nosotros actuamos por orden del señor Yabrán. Y eso fue una bomba nuclear en la Argentina. La policía lo empezó a buscar. Yabrán no estaba en sus lugares habituales. Dejó su mansión, tremenda mansión, en la zona norte del conurbano bonaerense. No estaba en sus mansiones de ensueño en el sur de la Argentina, en San Martín de los Andes. Y el último lugar donde lo buscaron fue en Entre Ríos. pero la estancia San Ignacio tenía una tranquera principal, había 3 kilómetros hacia un primer casco y otros 3 kilómetros hasta un segundo casco, donde Chabrán estaba allí con un capataz y su esposa, Leonardo Aristimunio, preparando una picada para comer algo previo a un almuerzo, cuando él por una ventana se da cuenta que está acorralado, se va al baño de la estancia, se sienta en el inodoro, toma una escopeta marca Baikal, una escopeta rusa calibre 12-70, una escopeta de caza, introduce el caño de la escopeta unos 4 o 5 centímetros en el interior de su cavidad bucal y dispara. Dispara generando obviamente el mayor misterio, sin duda, de la política argentina, porque mucha gente no creía que era Chabrán, otra tanta gente decía, él no se suicidó, lo mataron. Bueno, y a partir de allí se abre, digamos, de alguna manera el caso Chabrán termina subiéndose o montándose arriba de lo que había sido el caso Cabezas, y terminan, bueno, sintetizándose en esta idea del fotógrafo asesinado, del reportero asesinado, nuestro compañero asesinado, y del cartero mafioso emblemático, si se quiere, de la Argentina, ¿no?
Bien, vamos a invitar a la gente después, quienes quieren conocer más de la historia, este documental que está en Netflix. Facundo, vos en ese momento ya trabajabas de periodista y te tocó tener algún rol en esta cobertura, ¿no?
Claro, yo tenía 19 años, era productor de Móviles de América, mi primera etapa en el canal. Y mi rol, Joel, era ubicar el móvil satelital para que pudiera levantar señal y transmitir en vivo para un noticiero que salía todos los días en la Argentina a las 7 de la mañana, llamaba Impacto a las 7. Y bueno, yo había trabajado en la cobertura del caso y esos 5 días que te marqué antes, en el que Chabrán estaba prófugo, a mí me tocó armar un mapa en la redacción para poder, obviamente, dividir la tarea con otros compañeros. Y fortuitamente me tocó encargarme de Entre Ríos, con lo cual tomé contacto con un periodista local, Manuel Lazo, un periodista de LT41, Radio Gualeguaychú, y bueno, le dije, mirá, es factible que aparezca en algún momento, puede aparecer por allá, como puede aparecer por el sur, no se sabe, la idea es contratarte, la idea es estar en contacto. Bueno, y al otro día recibí un llamado, el colega me dice, mirá, acá hay una comitiva policial que está entrando al campo. Bueno, fíjate a ver qué pasa. Al rato me llama y me dice, mira, acá se escuchó un disparo. Le dije, mira, Manuel, esto es un canal nacional, acá yo recién empiezo, no tengo margen de error, así que prestale mucha atención a lo que me está diciendo, porque yo me acuerdo estar en un bar de la esquina del canal comiendo un pancho y mirar por la tele y ver la placa roja de Crónica y yo pensar... Me ganaron, yo tenía esta primicia. Bueno, ahí volví corriendo, lo llamé a Manuel, y a partir de ahí Joel fue todo un caos. Yo recién pude viajar a Entre Ríos a las 12 de la noche, esto había sido a la 1 del mediodía, y cuando llegué a Entre Ríos el cuerpo lo habían sacado del campo, lo habían llevado al cementerio, le estaban haciendo la autopsia, y bueno, ahí conocí a Manuel Lazo, me dijo quédate conmigo. Al rato se abrió una puerta del cementerio y me dijo, no te comas el amague, ahí no está el cuerpo de Chabrán, el cuerpo sale en la próxima ambulancia. Todos los colegas fueron atrás de la primera ambulancia, al ratito salió la segunda ambulancia, yo le creía a Manuel Lazo, me subí al auto de Manuel, un auto destartalado, fuimos atrás de la ambulancia. En el camino me sentí mucha culpa por los colegas, les avisé, miren que... Y cuando ya llegamos a la cochería donde iban a preparar el cuerpo para el entierro, ya había un montón de colegas, se generó un forcejeo con la policía, y no me preguntes cómo, Joel, quedé del lado de adentro, encerrado con el cadáver de Alfredo Chabrán, con una ambulancia que abre sus puertas, con un chofer que manejaba, y un asistente que bajan y dicen, bueno, a ver, ayúdennos, y cuando me quise acordar, estaba tomando... Imagino por el lado de los pies, de los tobillos, un cuerpo, pasándolo una camilla. Y
es una situación insólita que te tocó vivir.
tremenda, sí, tremenda, pero que la recuerdo hasta el día de hoy y no lo puedo creer.
Claro, pero claro, dentro de ese mito que se generó de la leyenda que Chabrol no estaba muerto, tu trabajo te llevó a estar en la morgue, y un poco por laburo y búsqueda, y otro poco por la casualidad y el azar, sí. Y ver el cuerpo de Chabrol.
Sí, yo te soy sincero, yo te podría inventar una historia épica, pero yo estaba parado en la puerta de la cochería con un chaleco de periodista, porque yo, para mí era un mundial, era ir al mundial, una cobertura así. Y tenía, el chaleco de periodista tenía de todo, como si fuese, no sé, como si me fuese 2 meses. Y un colega, Hernán Brienza, del diario Perfil, que justamente es de la editorial donde se publica noticias, me pregunta, che, me dice, che, pendejo, ¿tenés pilas? Y yo tenía todo, pilas triple A, doble A, tenía lo que... Entonces le digo, sí, abro un... Y todo eso generó que la ambulancia hiciera un movimiento de distracción, y yo prácticamente fui empujado por una marea humana de periodistas que se peleaban con la policía, y quedé del lado de adentro. Lo que les conté del cuerpo, el cuerpo estaba dentro de una bolsa de cuerina roja, ya ahí nos alejamos un poco del cuerpo, una camilla que trasladó al cuerpo hacia un cajón. Yo no había tenido yo el contacto con la muerte, más que la muerte de mi propia abuela, a la que quise mucho. Y ahí apareció un cuerpo, emergió una mano, después una pierna, yo de a 3 metros, el cuerpo lo pasan al cajón, y ahí aparece el dueño de la cochería, don Hugo Hendrich, que dice, si ve un periodista acá adentro, no, perdón, aparece don Hugo Hendrich y dice, vengan ustedes, que tanto jodieron en vida a este pobre hombre, a ver cómo terminó. Y yo ahí me miré con Hernán, también estaba Manuel Lazo ahí adentro, y bueno, avanzamos y quedamos mirando el cuerpo.
Facu.
Hernán vio una cosa, yo vi otra. Esas cosas que pasan cuando uno está sometido por ahí a un momento de estrés, ¿no?
Facu, te iba a preguntar con respecto a esto que decís, porque estaba todo el contexto de, bueno, no creían que Chabrol estuviera muerto en las encuestas. Además, vos estuviste ahí, estás contando lo que viste. ¿Cuánto conviviste en este tiempo? Y con eso de la duda, si lo que viste era el cuerpo de Chabrol, si no era el cuerpo de Chabrol, ¿cuánto te lo preguntaban? ¿Cuántas veces has contado esto que nos estás diciendo? ¿Y qué sensación te quedó a vos de eso?
Muchísimo tiempo, Emiliano. Muchísimo tiempo conviví con esa idea. Te diría que hasta que se hizo el ADN, la familia, que para mí es una prueba indubitable, porque aparte sé cómo se hizo y dónde se hizo. Eso se hizo en un laboratorio que depende de la UBA, con todo el prestigio que tiene la Universidad de Buenos Aires. Respecto a este episodio, bueno, yo debo confesar que fracaso en todos los asados que me piden que lo cuente, porque cuando estoy por la mitad ya empiezan a decirme, no, porque en verdad se pudo haber escapado al Caribe. Entonces ya lo dejo de contar y es un poco frustrante, pero bueno, o sea, entiendo que también hay un deseo de que la historia termine de la manera que uno quiere, de la manera más espectacular. Yo no puedo certificar que ese cuerpo que vi es el de Alfredo Chabrol, porque no tengo los elementos. Y porque yo había visto previamente a Chabrol en la televisión y en una cobertura en tribunales que había sido un caos, que fue lo primero que pensé cuando yo estaba parado frente al cadáver. Yo dije, yo el cuerpo que vi era mucho más grande. Después, con el tiempo, mucha gente me dice, bueno, una cosa es ver un cuerpo vertical y otra cosa es verlo acostado. Yo le vi los ojos abiertos y le vi los ojos azules, y Hernán, mi compañero, le vio los ojos cerrados. Yo le vi el pelo entrecano apenita y Hernán no se lo vio. Hernán le vio una cicatriz de una operación que él había tenido, creo que de vesícula. Yo no se la vi, yo reparé, porque para mí fue muy impactante ver ese cuerpo, en una cicatriz que tenía casi abajo de la nuez, hasta casi donde empieza el ombligo de la autopsia. El cuerpo estaba con un color amarillento por un elemento que se había utilizado en la autopsia, y lo que estábamos viendo es interrumpido por el propio dueño de la cochería, que dice, salgan de acá, que está entrando la familia. Yo dije, no, la familia no. Salimos a otra habitación, nos escondimos atrás de un auto y se escuchaban unos pasos como si fuera una película. Créanme, compañeros, que era una escena de película y se escucha una frase en un lugar muy seco, con un eco, que decía, si veo, se escucha una frase que un poco audible, y si veo un periodista acá adentro, yo le vuelo la tapa de los sesos. Yo dije, no, yo tenía 19 años. Se escuchan los pasos y queda como en una misma línea visual un hombre que después con el tiempo supe que era el Negrín Yabrán, el hermano, con una campera al estilo sindicalista argentino, con las manos adentro de la campera de cuero, me mira, hace contacto visual conmigo y se va. Yo dije, bueno, fue a buscar el arma. Y aparece don Hugo Hendrich, el dueño de la cochería, y dice, vengan, vengan. Yo dije, señor, sáquenos de acá. No los puedo sacar porque están todas las ventanas cerradas y por el lugar donde pueden salir está la familia y acá está la policía. Venga, me los voy a poner en oficina arriba. Y ahí nos hacen subir por una escalera que ya estaba oscura. Subimos como en trencito para no caernos. Era una escalera de hormigón a medio terminar. Yo iba primero, siempre primero. No sé por qué. Había quedado primero, posiblemente porque era el más inexperto. Y yo en ese momento fumaba. Y tenía un encendedor con benzina, que era así una llama bastante grande. Y yo saqué el encendedor para iluminarnos porque no veía los escalones. Y cuando llego arriba, fui el primero en llegar, veo que estoy en un depósito de cajones. Cajones más grandes, más anchos, más chicos. Yo no sabía que existían cajones para niños. Y ese fue toparme con la muerte en muchas formas. Y yo ahí se estableció una charla con Hernán, con Manuel, una charla sobre periodismo y sobre ética, que fue muy, muy disparatada, pero muy profunda al mismo tiempo. Yo dije, nosotros no podemos estar acá, no, o sea, nosotros no podemos violar la intimidad de un muerto. Hernán dice, nosotros debemos saber si ese cadáver es el de Yabrán. O sea, es nuestra obligación saberlo. Sí, pero está muerto y está su familia. Y se generó una charla. Y a la hora vuelve don Hugo Hendrich, nos baja por la escalera y nos dice, vengan por esta ventana que se liberó, y nos sacan por una ventana al frío de esa mañana, de esa madrugada. Era ya mayo. Eran las 3:00 de la mañana y hacía un frío tremendo. Y Hernán, que era más grande que yo, me agarra, más grande en todo sentido, en edad y en cuerpo, me agarra y me dice, pendejo, esto que vivimos es algo muy, muy, muy intenso, muy peligroso. Nosotros no se lo tenemos que contar a nadie nunca, porque es muy peligroso. Sí, 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 pacto, pacto, sí, sí. Nos dimos un abrazo, hicimos dos pasos cada uno y cada uno automáticamente llamó a su redacción para contar lo que había vivido, el pacto que no duró mucho, y bueno, hasta el día de hoy me hace contar esta historia, ¿no?
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, a propósito del documental de José Luis Cabezas que está en Netflix y también de la historia que vivió en ese momento, el día de la muerte de Yabrán o los días posteriores a la muerte de Yabrán. Te mando un abrazo, gracias.
Perdón por lo extenso, un abrazo grande.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.